Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que tú también has notado ese calor intenso que apenas te ha dejado dormir. Pues te aviso que hoy es el pico de la primera ola de calor del verano. Continuamos aquí en Valladolid en aviso amarillo por altas temperaturas a esta hora con 32 grados, pero ojo porque hoy van a llegar hasta los 37 grados. No habrá un rincón en la comunidad donde se respire algo de fresco. El resto de la comunidad está en aviso amarillo por altas temperaturas, excepto León. Mañana sí que habrá un ligero respiro, pero las máximas aún así seguirán siendo altas hasta los 33 grados y la próxima semana de nuevo volverán a subir. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. ¿Tú qué haces para llevar mejor este calor? ¿Dormir con la ventana abierta o evitar las horas del calor? Pues en COPE hemos salido a la calle a preguntar. La gente busca refugio en interiores con aire acondicionado, ventiladores o se refresca en piscinas y playas. Las bebidas frías y los helados también son un buen remedio.
Sí, ya cuando cae un poco el sol, pues ya sales a dar un paseo, porque si no, no hay quien esté en la calle.
Pues bebiendo mucho líquido, sobre todo para no deshidratarnos.
A ver, no salimos ahí mucho, vamos a la piscina todo el rato y poco más.
Bueno, pues en la piscina y sí, en las terracitas, al fresco, sí, sí.
Vamos, en casa no, tampoco hay que quedarse si no es un calor excesivo, ¿eh? Y si tampoco eres muy mayor, hay que salir y disfrutar.
A la playa menos, pero a la piscina sí.
Y ojo también con estas altas temperaturas por el riesgo de incendios. La Junta ha declarado la alerta de riesgo por incendios forestales como consecuencia de este incremento de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, junto con esas rachas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Alerta que será hasta mañana. Una alerta que supone restricciones. Hablamos con Irene Cortés, que es la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias. Buenos días, Irene.
Hola, muy buenos días.
Como decía, la Junta ha declarado la alerta de riesgo por incendios forestales hasta mañana. ¿Qué supone? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros esa alerta de riesgo por incendios? ¿Qué queda prohibido?
Bueno, pues fundamentalmente queda toda actividad que conlleve hacer fuego en el monte o barbacoas. Hay que respetar, sobre todo en viviendas que tengan zona ajardinada y que estén cerca de un monte, no hacer barbacoas que estén a menos de 400 metros. Se prohíbe también todas las actividades que están relacionadas con la pirotecnia, fuegos artificiales y demás de fiestas quedan suspendidas, y también se suspenden los trabajos que puedan con herramientas que puedan generar chispas y que puedan ser origen de un fuego que se convierta en algo mayor.
¿Esta alerta es hasta mañana, mañana incluido, o mañana todavía está vigente esas restricciones?
Mañana todavía están vigentes las restricciones, 18, 19 y 20.
En cuanto a recomendaciones, con este calor intenso, ¿qué se recomienda desde Protección Civil? ¿Estar hidratados, evitar las horas de calor?
Pues me reconforta escuchar a nuestros oyentes que saben lo que hay que hacer, ¿no? Efectivamente hay que beber mucho líquido, mantenerse hidratado, utilizar ropas que no sean muy muy gruesas, preferiblemente ropas de algodón, buscar la sombra, no permanecer en un vehículo. Imagínate que tienes te entra el sueño, no quedarte dormido dentro del vehículo. Y, por supuesto, a la hora de hacer deporte, pues evitar las horas centrales del día, ¿no? Si hay que hacer ejercicio físico, pues a primeras horas del día y a últimas horas del día, cuando baja un poquito la temperatura.
Y, sobre todo, que tengan cuidado las personas mayores, ¿no?
Siempre personas mayores y bebés, las personas más vulnerables a este tipo de fenómenos, hay que prestar especial atención a sus cuidados, ¿no? Sobre todo la ingesta de líquidos y mantenerles en zonas más bien fresquitas.
En cuanto, volviendo a esa alerta por incendios, en el caso, esperemos que no ocurra, pero en el caso de que ocurra un incendio, ¿están todos los medios ya preparados?
Sí, bueno, ya se presentó en su día el dispositivo de incendios que está en pleno rendimiento, un dispositivo que además, como ya conocen, es un dispositivo que se mantiene a lo largo del año y que en esta época, que es cuando más se pueden producir, pues está a pleno rendimiento, como no puede ser de otra manera.
Pues Irene Cortés, directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, muchas gracias por atendernos.
gracias a vosotros y a buen recaudo, que hace mucho calor. Un saludo.
Un saludo.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
La Diputación de Valladolid abre el plazo de inscripción a un nuevo campamento, a un nuevo turno de campamentos de verano en Matallana. Están dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 16 años y se va a celebrar desde el 29 de julio al 2 de agosto. Ángel Medina es el director de Avanza Valladolid. Buenos días, Ángel.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya han celebrado campamentos que han sido todo un éxito. ¿Qué balance hacen?
Bueno, efectivamente ha sido todo un éxito. Hemos celebrado hasta el momento 3 campamentos. Las 2 primeras semanas de julio lo hemos hecho en el Canal de Castilla y esta semana en la que estamos ahora han estado 32 niños en Matallana desde el lunes 15 hasta hoy viernes, y el próximo lunes 22 entran otros 32 niños que van a estar allí toda la semana. Y bueno, de hecho, debido al éxito que han tenido los 4 campamentos, hemos decidido hacer una semana más, y es el campamento que tenemos ahora abierto, que empieza el lunes 29 hasta el día 2. Una experiencia estupenda para los niños que pernoctan durante toda la semana. Para muchos de ellos es su primera experiencia durmiendo fuera de casa y es una auténtica aventura y se lo pasan estupendamente, la verdad.
Y además de estar entre amigos, pernoctar también, esa experiencia que creo que es necesaria vivirla, ¿qué actividades se van a encontrar?
Bueno, hay actividades de todo tipo, en función del grupo de edad en los que se asignen, porque como el abanico es desde los 4 hasta los 16 años, se hacen, para ciertas actividades se hacen grupos en función de la edad que tengan. Luego hay otras actividades comunes, pero por ejemplo hacen talleres de huerta ecológica, tanto plantación como recolección de aquellas plantas que han sido plantadas anteriormente y que ya tienen frutos. Hacen talleres de cocina, hacen juegos de agua, rutas de senderismo, avistamiento de aves en una laguna que hay allí en Matallana. Bueno, hay infinidad de recursos. Es un entorno natural con una diversidad enorme de fauna y de flora, y los niños se lo pasan estupendamente. Además, los monitores tienen muchísima experiencia, porque en Matallana, a lo largo de todo el curso escolar, se lleva a cabo el programa de concienciación medioambiental, que es esto mismo, solo que entra los alumnos de un colegio el lunes hasta el miércoles, y cuando se marchan el miércoles entra otro colegio que se queda a dormir hasta el viernes, y así durante todo el periodo escolar. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un poco replicar eso mismo en estos meses de verano que los niños necesitan expandirse y tener actividades y cosas diferentes. Y bueno, de ahí el éxito, la verdad, de ahí el éxito y la razón por la que hayamos decidido hacer una semana más este tipo de campamentos.
Entre esos planes, hay rutas de senderismo. En el caso del campamento de Matallana, ¿por qué zonas podrán andar?
Bueno, junto al propio monasterio hay una ruta en la que se puede pasar por delante de las ovejas que tenemos allí en exposición con los diferentes tipos de razas, por el palomar, hasta llegar por la huerta ecológica, hasta llegar a la zona de la pequeña laguna donde se puede hacer el avistamiento de aves, y luego en sentido opuesto está una zona de naturaleza con unos miradores hacia todo el entorno desde la parte alta. Y bueno, pues ahí son rutas súper sencillas de prácticamente ninguna dificultad, y nos encontramos yendo en una dirección o yendo en otra pues diferentes tipos de fauna, diferentes tipos de flora que los propios monitores van explicando.
Claro, también para aprender esas rutas.
Claro, sí, es un poco para conocer el entorno, la economía de la zona en otros tiempos, cuando se vivía pues de las palomas, de la lana de las ovejas, de los propios cultivos, de los agricultores de la zona, y todo eso los niños pues no solo lo ven, sino que además lo pueden tocar, porque con sus propias manos van a estar recolectando frutos típicos de la zona o están viendo las propias la propia fauna que se mueve por este por estos parajes. Entonces es una experiencia inmersiva y para muchos nueva. Entonces yo creo que
disfrutan.
Que disfrutan muchísimo, efectivamente.
La Diputación de Valladolid ha abierto el plazo para este nuevo turno de campamentos. ¿Cómo se pueden apuntar, Ángel?
Sí, mira, hay un cupo de 32 niños. Ya hay 20 niños inscritos, entonces realmente ahora tenemos plaza para 12 niños. Quien quiera apuntarse puede hacerlo llamando al teléfono de Matallana, que es el 983-72-15-99, y llamando ahí ya le cogen los datos y les dan las indicaciones. Los niños que se apunten saldrían en un autobús desde la feria de muestras el lunes 29 y regresarían a ese mismo punto el viernes día 2.
¿Y qué precio tiene este campamento?
Sí, el precio es de 250 euros por toda la semana, y para aquellos que sean miembros del Club de Amigos de la Provincia tienen un precio reducido de 210 euros. Y aquellos que no lo sean y quieran aprovechar la oportunidad para hacerlo, pues también pueden llamar a nuestras oficinas. Les voy a dejar el teléfono para que aquel que quiera hacerse del Club de Amigos de la Provincia pueda hacerlo y pueda beneficiarse del precio reducido. Y nuestro teléfono es 983-42-71-74. Luego, si quieres, repito los teléfonos por si alguien no ha tenido tiempo de apuntarlo.
Si no, en alguna página web, ¿no? Ángel, también pueden buscarlo.
Sí, a través de la misma, de nuestra propia página web, que es valladolidavanza.es.
Y en este precio que comentabas, ¿incluye alojamiento, pensión completa, tanto para el programa de actividades, material y el transporte?
Sí, incluye todo, absolutamente todo. Incluye la pensión completa, el alojamiento, las actividades, el autobús. Los niños no tienen que llevar absolutamente nada más que las ganas de disfrutar y de aprender, nada más.
Pues Ángel Medina, director de Avanza Valladolid, muchas gracias por contarnos sobre ese nuevo campamento que se ha abierto el turno, que será desde el 29 de julio hasta el 2 de agosto en Matallana.
Eso es. Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen fin de semana.
Igualmente. Gracias, Ángel.
Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y estos que escuchamos son voces por Benín, que actúan este domingo en Valladolid dentro del programa A Cantar al Patio, que es un programa que sustituye a las noches de San Benito y que arranca, como digo, el domingo. Este grupo, Voces por Benín, son 25 niños originarios del país africano y van a interpretar temas propios. El concierto está organizado, un concierto solidario, que está organizado por la Fundación Juntos por la Vida, y ya están en marcha, ya están de camino a Valladolid. Vamos a hablar con Clara Arnal, que es la coordinadora de este proyecto, Voces por Benín, que seguro que la pillamos de viaje junto con los niños. Buenos días, Clara.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Sí, estamos de viaje con ellos en el autobús.
Bueno, con ganas, ¿no?, de llegar a Valladolid para disfrutar de ese concierto.
Pues la verdad es que sí, porque desde que contamos el proyecto, desde el minuto número uno, recibimos muy buena acogida por parte del ayuntamiento, por parte de la diputación, y estamos con muchas ganas de ir a esta ciudad en esta nuestra cuarta gira, y es la primera vez que vamos a ir a Valladolid, así que esperamos que guste muchísimo, sí.
Pero, Clara, también hay que contar la historia, ¿no?, que hay detrás de Voces por Benín, que, como decía, son 25 niños originarios del país africano, pero que es un concierto solidario. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto.
Así es. Mira, nosotros, dentro de los proyectos de cooperación internacional que tenemos allí en Benín, que, bueno, es uno de los países con el índice de desarrollo humano más bajo del mundo, tenemos varias escuelas, también trabajamos con mujeres y tenemos esta escuela de música en la que van más de 200 niños y niñas y jóvenes. Todos asisten de manera gratuita a todas nuestras formaciones y de allí, pues cada año, desde el año 2018, hacemos una selección de un grupo de niños y jóvenes que vienen, bueno, pues a mostrar toda su cultura africana, que es magnífica. Son temas africanos con raíces muy étnicas, y luego otros temas actuales, que combinados pues hacen una hora y casi cuarto de concierto que los espectadores se les pasa de una manera muy amena y que nos hacen saltar de nuestras sillas, porque es pura emoción y pura África. Para ellos es una oportunidad, porque salen de su país, abren los ojos, y luego cuando llegan allí, el efecto multiplicador y transformador es increíble de sus entornos y de sus realidades.
Y como decías, un concierto solidario.
Así es. Todo lo que se recauda en la gira va, por un lado, para poder sufragar los gastos de desplazamiento, de manutención de los menores aquí en España, y luego pues los beneficios que quedan son para proyectarlos en los proyectos que tenemos allí, para poder seguir manteniendo las escuelas, las cooperativas y sobre todo esta escuela de música, que es lo que llevamos en el corazón, de donde salen tantos talentos.
Y un proyecto que sí que triunfa, porque tenéis gira por toda España.
Así es, hemos estado ya en Madrid, comenzamos en Madrid, luego estuvimos en la Comunidad Valenciana, ahora estamos bajando de aquí.
Uy, acabamos de perder la
todos
cobertura.
Los sitios.
Sí. Clara, creo que estamos perdiendo la cobertura.
Desde Asturias y Cantabria, donde hemos pasado unos momentos estupendos en los encuentros y en los conciertos. Y ahora vamos para Palencia y Valladolid, Tudela. Mañana estaremos en Tudela de Duero.
Qué bien. No sé si podríamos hablar con alguno de ellos.
Sí. Bueno, os voy a pasar con Jain, que es la delegada de la Fundación en Benín, y es beninesa, por supuesto, y está aquí a mi lado. Os voy a pasar con ella.
Vale,
después
genial.
Después de un poquito, en representación de los niños y niñas.
Hola.
Hola, Jain, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo muy es bien. Esta experiencia de
pues
estos conciertos?
Y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo los niños, porque estamos haciendo la gira para hacer la promoción de los derechos de la infancia de Benín. Y también esta vez aprovechamos para conocer más ciudades de España.
¿Y cómo lo viven los más pequeños? ¿Están nerviosos? ¿Ya llevan unos cuantos conciertos?
Pues ya llevamos unos 10 conciertos y nos vamos a Palencia para más conciertos. Y los niños, es que la gente es muy amable con ellos, les tratan bien y la gente aplaude mucho para ellos, y fenomenal, están muy contentos.
O sea que estáis recibiendo buena acogida.
Sí, muy buena acogida.
Bueno, sí. Pues mucha suerte y ese concierto que tenéis este domingo en Valladolid, a disfrutarlo. Voces por Benín, un concierto solidario que se realiza dentro de esa programación de Acantar al Patio, que es una programación que sustituye a las noches de San Benito y que arranca ya el domingo con ese concierto de Voces por Benín. Así que os dejamos que viajéis y nada, a disfrutar.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Que no quieres ir al baile y que te vaya a buscar, porque no tiene ropajes que te pueda engalanar.
Esta banda de música es Levit Folk, que es que inaugura este fin de semana el Festival de Folk de Boecillo. ¿Y cómo va a ser este festival? Pues vamos a hablar con Cristina Gil, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Boecillo. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
Ya a las puertas de esa inauguración, que será mañana, con este grupo, ¿qué tenéis pensado para la jornada de mañana?
Pues nada, eso, como tú bien decías, mañana inauguramos nuestro octavo Festival de Folk de Boecillo y, bueno, pues con muchas ganas de que comience nuestras veladas de verano musicales que tenemos durante el mes de julio y agosto.
¿Por qué son especiales?
Bueno, pues porque se crea un ambiente muy agradable, el lugar donde las realizamos es muy acogedor y al final, bueno, pues como se realizan a partir de las 10 de la noche, en estos días tan calurosos, a estas horas ya hace un ambiente más fresquito y al final entre la música y los músicos, el público, bueno, pues se crea un ambiente especial.
No es la única fecha, el próximo 27 de julio también continúa el festival.
Eso es, sí. Empezamos este sábado, como bien dices, con Levit Folk a las 10 de la noche del Parque del Tejar y el próximo 27 nos acompañarán Folk on Cres, un grupo de Salamanca.
Esto en el mes de julio, pero para el mes de agosto también tenéis más actividades de música para llenar Boecillo.
Pues en el mes de agosto está nuestro festival, nuestras veladas de jazz, que ya cumple la 18 edición. Y bueno, pues tendrán lugar el 3, el 10 y el 24 de agosto.
Claro, estas actividades se hacen en verano, cuando está la gente, va a los pueblos, ¿no?, a disfrutar de ellos. Esto también ayuda a que la gente se anime y económicamente al pueblo también le beneficia.
Sí, bueno, pues al final es verdad, ¿no? En verano la población de Boecillo se incrementa y además tenemos, bueno, pues el honor de recibir a muchos otros visitantes de Valladolid y de pueblos de alrededor y bueno, pues eso hace que también nuestra gastronomía, nuestros bares y nuestros restaurantes pues se beneficien de ello, de estas actividades que realizamos.
Es la octava edición del Festival de Folk de Boecillo. No sé si habéis notado con el paso de los años pues cómo ha cambiado, cómo la gente se interesa.
La verdad es que podemos decir que durante todas las ediciones la gente sí que se ha interesado. Sí que es verdad que desde la pandemia hubo un incremento porque al final solamente se podían realizar actividades en el exterior y bueno, pues nosotros Boecillo apostó por no anularlas y bueno, pues la verdad es que la respuesta del público es bueno, pues muy muy alta y siguen acudiendo a nuestros festivales de folk. Al final pues nos sentarán en torno a 250, 300 personas las que se acercan a oír este tipo de música.
Pues recordamos esa cita mañana sábado en el Parque del Tejar en Boecillo. A partir de las 10 de la noche podrán escuchar a Levit Folk, que son los que inaugurarán este Festival de Folk y que la próxima semana pues tienen una nueva cita, el próximo 27 de julio también con un nuevo grupo. Muchas gracias, Cristina, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Boecillo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
People say I'm not gonna change, not gonna change. I'm not how you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy.
Y llegamos a la 1:30 del mediodía. Te cuento que está activada la situación preventiva por un episodio de contaminación por ozono en Valladolid. A lo largo del día se mantendrán los valores de riesgo y se producirá un descenso a partir del sábado. Esta medida se adopta después de que el Servicio de Medio Ambiente haya informado que por tercer día consecutivo se ha superado en las estaciones de medida de la red de control de la contaminación atmosférica el valor de referencia fijado en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación. Y como recomendaciones, pues esta presencia de ozono aseguran que la calidad del aire probablemente no afecte a la población en general, pero puede presentar un riesgo moderado para aquellos grupos que son más vulnerables. Se recuerda y se recomienda a la población sensible la posibilidad de consultar cómo están los niveles de ozono a través de la aplicación de móvil gratuita ValeFer. Y te cuento que la Guardia Civil está investigando a la propietaria de una agencia de viajes de Laguna de Duero por un supuesto delito de estafa en la contratación de paquetes vacacionales. Los hechos ocurrieron a raíz de 3 denuncias que fueron presentadas en los puestos de la Guardia Civil de La Rinconada, en Sevilla, en Utebo, Zaragoza y en Laguna de Duero, en Valladolid, con un nexo en común de todas ellas, que todos ellos habían contratado los paquetes vacacionales y que finalmente resultó ser un engaño. Los denunciantes contrataron un paquete vacacional a través de esta agencia, realizando el pago en las transferencias, un pago que ascendió a un importe de un total estafado de 16.266 euros. Tras contratarlo y abonar el importe del mismo mediante una transferencia bancaria a la cuenta del cónyuge de la propietaria de la agencia de viajes, no recibieron en ningún momento un justificante sobre los servicios contratados. Por el momento, ninguno de los estafados ha recibido el reembolso al solicitar la reclamación de los paquetes y sí evasivas continuas sobre el estado de los mismos por la agencia de viajes. El pasado día 11 de julio se procedió a tomar declaración a la propietaria de la agencia de viajes de Laguna de Duero como investigada por un supuesto delito de estafa. ¿Y cómo operaban? Pues la investigada ofrecía la contratación de viajes que incluían todos los gastos de abonados por reservas del viaje. Además, para dar credibilidad a la existencia del paquete turístico, la presunta autora envió a los afectados una certificación de que habían contratado los servicios con una conocida empresa del sector. De los 3 denunciantes, 2 de ellos se dieron cuenta antes de iniciar el viaje que la agencia lo había cancelado sin llegar a recibir el reembolso. Y el otro denunciante se dio cuenta cuando, al llegar al lugar de sus vacaciones, le dijeron que ese paquete vacacional se había cancelado 2 semanas antes de comenzar las vacaciones. 2 de los denunciantes también descubrieron que sus viajes habían sido cancelados por la agencia sin previo aviso y sin recibir el correspondiente reembolso. Esta desagradable sorpresa llegó poco antes de la fecha prevista para iniciar las vacaciones. Y el tercer denunciante tuvo una experiencia un mes más desafortunada. Fue cuando, como te estoy contando, cuando llegó al alojamiento, que le avisaron de que no tenía reserva. Las diligencias instruidas fueron remitidas al juzgado de guardia de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al mejor escenario de jazz y blues en el Festival Músicas Viajeras 2024. Sábado 20 de julio, una cita con C.T. Powen and Blue Days. Y el domingo 21 de julio, Paul Van Kemenade, a las 9:30 de la noche en el patio de armas del Castillo de Íscar. Entrada gratuita. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
¿Buscas moto o necesitas un taller de confianza? Te esperamos en Motocil, en Avenida Gijón, número 37A, de Zaratán. Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, Peugeot Motocicle, QJ Motos, BSA y Silence, ahora con un casco gratis en la compra de tu moto o 15% de descuento en mano de obra en taller para todas las marcas y cilindradas. Motocil.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Como cada viernes, llega el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
¿Qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues mira, aunque el título suene un poco fuerte, pero voy a hablar del Tribunal Prostitucional. Porque el pasado viernes titulaba mi columna Tribunal Constitucional o Tribunal Constituyente, haciendo referencia a las últimas sentencias en las que los magistrados de este tribunal, autotitulados progresistas, pero yo que prefiero llamar sanchistas, están realizando una interpretación tan singular de la Constitución que más bien es una reforma encubierta de la misma por la puerta de atrás para satisfacer las exigencias que se les imponen desde la Moncloa, aunque no es de extrañar cuando el presidente del tribunal fue fiscal general del Estado con un gobierno socialista y es asistido dócilmente por un exministro sanchista, el autor de los indultos en el Procés, y un alto cargo en Moncloa con el presidente Sánchez, que precisamente esta persona fue premiada por la propia Junta de Andalucía, a la que ahora ella amnistía, y el resto de magistrados de este grupo tienen un dudoso prestigio jurídico y que además se negaron a abstenerse por su relación anterior con los hechos que ahora se están juzgando y que, por cierto, han motivado que Vox anuncie una querella por prevaricación para los 7. Todo ello hace que el que se supone debería ser el máximo órgano de vigilancia del respeto que todas las instituciones deben sentir por la Carta Magna se haya convertido en el máximo incumplidor de la misma, atribuyéndose funciones y competencias que ni la Constitución ni las leyes les adjudican. Por decisión propia, se ha atribuido las competencias de un tribunal de casación y apelación respecto de las sentencias del Tribunal Supremo, permitiéndose rectificar las sentencias de quien para la Constitución es el máximo órgano de la Administración de Justicia en España, por mucho que la actual mayoría del Tribunal Constitucional se empeñe en realizar funciones que la Carta Magna no contempla. Y es que, como muchos nos temíamos, el goteo de sentencias que en relación con los casos de los seres de Andalucía se están produciendo han terminado con el escaso prestigio que el alto tribunal le quedaba. Y es que, una tras otra, este tribunal está revisando y corrigiendo a la baja todas las sentencias que la Audiencia Provincial de Sevilla primero y el Tribunal Supremo después, hasta un total de 15 magistrados, dictaron en relación con el desfalco de 680 millones de euros que estaban presupuestados para indemnizar a los parados, despedidos y miembros de los gobiernos de Chávez y Griñán, y que en buena parte llegaron a los bolsillos de algunos socialistas que fueron incluidos en las listas de algunas de estas empresas en las que nunca habían trabajado. 680 millones de los que se han recuperado 27, y que a otros muchos socialistas, amigos y parientes les permitió el fácil acceso al consumo de drogas, de sexo, y algunos, como ellos mismos decían, almacenar billetes hasta para asar una vaca. Pero en ningún caso el Tribunal Constitucional exime de responsabilidades a los socialistas recurrentes, sino que ordena a la Audiencia Provincial de Sevilla que no aplique determinados preceptos legales, con lo que disminuyen las penas impuestas y les libran de entrar en la cárcel, por lo que es incomprensible que ayer mismo compareciera Manuel Chávez sacando pecho y presumiendo de que no había sido indultado ni amnistiado y que iba a reclamar su reingreso en el PSOE andaluz. Por supuesto, estamos ante un claro exceso competencial en las que se invaden las competencias que la Constitución atribuye claramente al tribunal. Estamos ante un intento de borrar la corrupción que reinó en Andalucía durante años y que, al margen de los tribunales, castigaron los propios electores andaluces sacando a los socialistas del gobierno regional. Por cierto, ¿y qué ocurriría si ahora la Audiencia de Sevilla se negara a acatar la sentencia? Eso sí sería un conflicto competencial de muy difícil solución. En todo caso, podéis estar tranquilos. Estos indultos o amnistías, los llamen como los llamen, han empezado por arriba. Exministras, expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz y consejeros y altos cargos de la Junta Andalucía Socialista. Pero que al final pagarán los platos rotos a aquellos funcionarios que se limitaron a cumplir las órdenes que les llegaban de sus superiores. Con la ley de amnistía se pidió perdón a los culpables del proceso y con estas sentencias de ahora se hace lo propio con los autores de la mayor corrupción producida en la Europa comunitaria. Y si a alguno le cabe alguna duda de cuanto vengo contando hasta aquí, le recomiendo leer los votos particulares de los cuatro magistrados discrepantes, que harían ruborizarse a los siete magníficos que imponen sus votos a la minoría conservadora, repitiendo las votaciones una tras otra de 7-4, sentencia tras sentencia. Siempre se ha hablado del número 7 como un número un poco paradigmático, y aquí coincide, cómo no, con los siete votos que le faltaron a Super Sánchez para acceder a la Moncloa, y para muestra un botón. El magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, denuncia en la sentencia de Manuel Chávez que la exoneración de los seres hace tambalear los pilares básicos del Estado de Derecho, y cito textualmente, incurriendo en un exceso de jurisdicción, se contravienen los principios constitucionales de la Administración. Se suprime de un plumazo la idea del control del gasto público y se contravienen los principios nucleares en materia de derecho de la Unión Europea. Y como los siete magníficos saben que esto es verdad, entenderán que, aunque suene fuerte, el título de mi columna de hoy es el más adecuado a lo que estos ilustres magistrados están haciendo con la Constitución española y con el propio Tribunal Constitucional, que el título con el que encabezaba mis comentarios de la semana pasada. En fin, tengo que confesar que mi estado de ánimo en el día de hoy no es el mejor para escribir. Después de asistir ayer por la mañana al funeral de un maestro y amigo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Vallisoletana, carmelita descalzo y excronista oficial de Valladolid durante 7 años, cargo, por cierto, no retribuido en efectivo, pero sí en el cariño y admiración de todos los vallisoletanos que ayer abarrotaron la iglesia de San Benito y que aceptó mi propuesta de ser cronista oficial de Valladolid, propuesta, por cierto, que ratificó unánimemente el pleno del Ayuntamiento vallisoletano. A buen seguro que a estas horas, de la mano de San José, de quien era un estudioso, y de su muy querida Virgen del Carmen, y después de saludar a Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, de los cuales era también un experto, ha sido llevado ante el Padre Eterno. Descanse en paz, querido Teófanes de Valladolid, que es tu ciudad y la mía, no te olvida, y siempre estará en deuda contigo. Y, ¿qué voy a decir ya? Hasta la semana que viene, que el tema de Begoña se pone cada vez más interesante. ¿Declarará hoy o se negará a hablar? Mucho me temo que no va a hablar. Hasta la semana que viene.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio, en Dental Company, 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen del 12 al 21 de julio. El ambiente de sus peñas, música en directo, orquestas para bailar toda la noche, encierro, charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterniga.
Es viernes y es momento de conocer los estrenos que tenemos hoy en el cine, nuestra cartelera, que seguro que este fin de semana es una buena opción ir al cine con este calor y poder estar un poco más frescos. Y ya tenemos a Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Bueno, una buena oportunidad, ¿no?, para aprovechar el fin
de
semana.
Hombre, con el calor que se nos viene, vamos, el aire acondicionado sí nos va a venir estupendamente.
Pues nada, vamos a comenzar con los estrenos. El primero es Padre no hay más que uno, 4, que esto es una saga de Santiago Segura, una comedia española.
Uno, tenemos que juntar de nuevo a tu padre y a mi madre para que se casen.
¿Y usted quién es?
Yo soy la otra.
¿Le dejo yo? ¡Que se ha creído!
Dos, tenemos que separar a Sara y a Ocho para que no se casen.
¿Qué pretendéis, vivir con nosotros?
Bueno, pues sí, la cuarta entrega ya de la exitosa saga de la comedia familiar Padre no hay más que uno. Bueno, pues Javier y Marisa y su familia vuelven a la carga, porque la historia es, en esta ocasión, qué efecto tendrá en unos padres que el día que su hija mayor cumple 18, su novio le propone matrimonio y ella acepta de inmediato y quizás casi sin pensarlo. Bueno, pues este es el nuevo reto al que Marisa y Javier se tienen que a ver cómo resuelven, ¿no? Bueno, la verdad es que Padre no hay más que uno, esta cuarta entrega ha sido el mejor estreno español en 9 años, ha sido ya récord de taquilla, que ya tuvo 160.000 espectadores el primer día, ¿eh? Además, aparte del reparto encontramos, aparte de Santiago Segura y a Toni Acosta, pues encontramos ya a viejos conocidos como Loles León, Arturo Resines, Leo Harlem, Silvia Abril, Carlos Iglesias, en fin, y un sinfín de actores muy conocidos como Antonio La Torre, Marsaura o Florentino Fernández.
Y justamente también las hijas de Santiago Segura participan esta película.
Calma y Sirena, sí. Exactamente.
Pues ahora vamos con una película también española, pero un drama catalana, Jovas Lobison.
Estoy cansada. Todo el día de aquí para allá. Sin amigos, sin trabajo.
Encontraremos un sitio, como siempre.
Bueno, pues Adrià es un chico que vive de pueblo en pueblo con su hermano mayor Ramón y la pareja de este, Tona. Adrià es mudo, no soporta los espacios cerrados y le cuesta mantener la atención cuando le hablan. Allí donde van, todos se ríen de él, le insultan, le tiran piedras, y es que Adrià, las noches de luna llena, no puede dormir y vaga por las calles y huele sangre. Y por eso los tres van de acá para allá en su furgoneta, huyendo. Esta Lobison, Jovas, está basado en la novela de Ginés Sánchez del mismo título, interpretada por Paul López, María Rodríguez Soto y León Martínez.
Y ahora os contamos una película de acción de Estados Unidos, Twister.
Kate, las condiciones meteorológicas son extremas. Quiero ayudar a la gente y tú eres la única que puede acercarme lo suficiente a un tornado para hacerlo.
Yo ya no los persigo.
No puedo hacerlo sin ti.
Pues han pasado casi 20 años desde que los científicos lograran, bueno, pues una misión imposible, recolectar un conjunto de datos completos de un tornado de categoría F5. Gracias a estos datos, crearon ante ella un sistema de detección de desastres naturales muy avanzado. Este sistema ha logrado salvar la vida de miles de personas, sin embargo, la madre naturaleza tiene preparado algo para volver a recuperar su poder. Bueno, Twister, recordemos que en el año 96 fue un exitazo en el verano de aquel año, en la de Twister, pero esta película no es ni una precuela, ni una secuela, ni un remake, bueno, está basado en aquella, ¿vale? Y está dirigida por Lee Isaac Chung, que es el director de Minari, Historia de mi familia, por ejemplo, para que tengamos así una referencia, y en el reparto encontramos a Daisy Edgar-Jones, la protagonista de una serie estupenda que se llama Normal People.
Otra de acción de Estados Unidos es Fast Charlie.
No soy un verdugo. Más bien...
Resuelves problemas.
Exacto. Tengo que convencer a...
Pues la vida de Charlie Swift no ha sido nunca normal. Nunca ha tenido un trabajo de 8 horas al día ni una familia que le esperara en casa. Durante más de 20 años se ha dedicado al mundo criminal. En ese tiempo ha trabajado para Stan, un jefe de la mafia. Cuando un jefe de otra banda decide matar a Stan, Charlie es incapaz de salvar a su jefe. Ahora que Charlie está completamente solo, decide vengar a quien más que su jefe era su amigo. En el reparto encontramos a Pierce Brosnan, a Morena Baccarin, que por cierto la semana que viene hablaremos también de ella porque se estrena Deadpool Loverno, y en uno de sus últimos papeles en Fast Charlie estaba también James Caan. El director de Fast Charlie es Philip Noyce, el director de, por ejemplo, para que tengamos otra referencia, El americano impasible, El coleccionista de huesos, Juego de patriotas o Peligro inminente.
Y una comedia francesa, El barco del amor.
Quedarse por lo menos la mitad. Sería quedarse por lo menos la mitad.
He de organizarle un fin de semana de ensueño.
Nos vamos a recuperar.
Joslan, capitán, al banco comercial, nadie se conoce. Parece que preparemos un atraco.
Es que es eso. Es exactamente eso.
Buenos días.
Bueno, pues Justin y su marido y una pandilla de amigos creen haber encontrado una solución a sus problemas de dinero: organizar un falso crucero romántico para Frank, un importante inversor que busca seducir a una mujer. El problema es que la mujer que pretende seducir es a la propia Justin. En esta comedia francesa está dirigida por Bruno Podalides, que además también se reserva uno de los papeles en la producción, y en el reparto encontramos también a Daniel O'Teil, a Sandrine Kiberlain y al hermano del director, a Denis Podalides.
Y esta semana se estrena la última de esa saga que seguro que te recuerdas que hemos estado contando estos viernes, la saga de Tres Colores. Se estrena este viernes rojo, la saga es de 1994.
Siempre que alguien muere, sobre todo en circunstancias como estas, empiezan a correr rumores acerca de lo que pudo o no pudo haber pasado. Lo único que consiguen es asustar más a la gente.
Ella es Catherine.
Valentina es una joven estudiante que trabaja como modelo. Atropella por accidente a una perra y finalmente logra salvar su vida y decide buscar a su dueño, un juez jubilado que tiene una peculiar manía: espiar las conversaciones telefónicas de sus vecinos. Para el hombre, lo que empezó como una parte de su trabajo se ha vuelto una obsesión. Ya Valentina, su comportamiento no le agrada, pero sin embargo no puede evitar ir a visitarlo. Como bien decías, Tres Colores rojo. Rojo es la película que cierra la saga de los Tres Colores que dirigió Krzysztof Kieślowski.
Y un drama romántico, en este caso alemán, Nuestro Momento Perfecto.
¿Me recuerdas a mi exnovio?
¿Eso es bueno?
No, es malo. ¿Crees que la gente siempre se enamora del mismo tipo de persona?
Pues Kira e Ian son dos treintañeros que huyen de Londres, de su pasado y de su vida actual. Ambos se encuentran por primera vez en la isla de Skye, en la costa oeste de Escocia. Inmediatamente sienten una atracción magnética el uno por el otro y, sin embargo, un día y medio después vuelven a separarse y regresar al sur, a la capital del Reino Unido, a su antigua rutina. Solo que, a pesar de su intenso encuentro en Escocia, los dos siguen sin darse cuenta de que ambos viven en la metrópoli británica y de que solo les falta la casualidad para encontrarse, pero ambos necesitan dejar de huir de sí mismos antes de estar preparados para involucrarse de verdad con otra persona. Y quizá entonces no solo se encuentren a sí mismos, sino también el uno al otro. Esta película es la primera de Eileen Tessel, que la escribe, la dirige y la interpreta.
Y si te gusta el terror, este viernes se estrena De Naturaleza Violenta, una película de terror canadiense.
¿No sabéis lo de la masacre de White Pines?
¿La qué?
La masacre de White Pines.
Venga, cuenta la historia.
¿Queréis escucharla de verdad?
Sí. ¿Sí?
Claro.
Vale, preparaos.
Bueno, pues esta película tiene ecos a Viernes 13. Un muerto que vuelve a la vida, llamado Johnny, mate a los campistas uno a uno con métodos similares a los de las películas de la mítica saga, pero yendo mucho más lejos que los de Jason. Así que a los que les guste las películas slasher, el gore total, aquí tiene su película canadiense, que es la primera también de Chris Ward, su director, y que está rodada en formato 4:3, es decir, tirando a cuadrado.
Y también otra canadiense, pero en este caso una comedia romántica, Simple como Sylvain.
Yeah.
Oh, vaya, Sylvain.
Ella es camelia.
¿Cómo?
Como la dama de las camelias.
¿La dama de qué?
Un libro, es un libro. Oh.
Para Platón, el amor está...
Bueno, pues la cómoda vida de Sofía da un vuelco inesperado el día que conoce a Sylvain. Ella lo dejará todo para vivir esta ardiente pasión, porque tal vez sea la última de su vida. Pero Sofía y Sylvain son muy diferentes. Sofía proviene de una rica formación intelectual en Montreal, mientras que la familia Sylvain es de clase trabajadora. Ella se cuestionará sus propios valores y aspiraciones después de haberse abandonado a sus impulsos románticos. En esa película también, curiosamente, también la dirige, la interpreta y la ha escrito la propia actriz Mónica Chocri, pero no se reserva el papel principal, que eso se lo deja a Magalie Le Pin Blondeau.
Y terminamos este repaso por la cartelera de este viernes con un drama de Corea del Sur, In Water.
¿Qué es eso?
좋아요.
Vale, un joven actor decide dejar la interpretación y rodar un cortometraje. El pequeño equipo formado por el propio actor, el cámara y la protagonista femenina llega a la rocosa y azotada por el viento isla de Jeju. En busca de una idea, el joven actor explora por los alrededores y un día vislumbra una figura entre las rocas al pie de un acantilado, lo que le incita a lanzarse e intercambiar unas palabras. Gracias a esta conversación y a una canción de amor escrita años antes, por fin tiene una historia que contar. Ojo, esta película está un pelín desenfocada, así que no es que ustedes vean mal, ni nada por el estilo, es que la película está hecha así, es profeso.
Y acabamos esta sección de cine con un fallecimiento que se ha producido esta semana de Sean Dougherty.
Pues sí, con esta música despedimos a Sean Dougherty y la Brenda, la inolvidable Brenda de Sensación de Vivir. También la recordamos de otras series como Embrujadas y bueno, pues nos ha dejado muy joven porque apenas tenía 53 años, pero bueno, un cáncer ha podido con ella y bueno, pues ya no está entre nosotros, pero bueno, su legado, sus series, ahí estarán siempre.
Pues muchas gracias, Natalia, por traernos una semana más los estrenos de cine para este fin de semana, para que podamos disfrutarlo, que seguro que es un lugar bastante recurrente por si no tenemos
fresquito.
Aire acondicionado. En casa nos viene muy bien.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
En Ábside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 8 del mediodía, te cuento que la Policía Municipal de Valladolid detuvo el miércoles pasado a un padre por dar dos puñetazos de forma agresiva a su hijo de 16 años delante de los agentes, que le comunicaron que iba a denunciar al menor por una infracción con un patinete en la zona del barrio de la Rondilla de la capital. Fuentes de la Policía Municipal de Valladolid han explicado este viernes que en torno a las 9 de la noche del miércoles pasado dieron el alto al conductor de un patinete eléctrico que llevaba a otro ocupante en el mismo. Ambos menores de edad por una infracción vial, ya que solo puede ir una persona en ese tipo de transportes. Cuando fueron a entregar al menor a su padre para comunicarle además la denuncia por la infracción, el progenitor de 41 años propinó dos puñetazos de forma agresiva al menor, por lo que ha detenido. Y como decía, llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Pilar García Muñiz.